Bien, pues buenas tardes a todos y a todas por vuestra presencia una vez más, que es de agradecer después de este paréntesis y con el frío que hace, bueno, por lo menos tendremos un rato de convivencia y de amistad. Tras la primera parte donde de alguna manera tratamos los problemas relacionados con la justicia en su vertiente práctica y en su funcionamiento, con los problemas fundamentales que presenta una política de justicia en este país, en nuestro país, en España, vamos a abordar ya algunos temas ya más concretos, aunque también en plan genérico, pero unos temas ya más concretos, más centrados en lo que de alguna manera puede, a priori, resultar más atractivo, que es la política criminal existente en España, marcada y fijada por la Constitución y por las normas legales de derecho penal y las sucesivas reformas que se han ido produciendo, y el desarrollo que ha tenido la legislación penal a lo largo del tiempo en materia de derechos fundamentales y en materia de bienes jurídicos protegidos, que es lo que realmente constituye lo que es la materia, el objeto del derecho penal. Yo voy a presentar en primer lugar un poco lo que considero que será esta parte que tratemos y los temas que se puede decir que he preparado son, por una parte, como digo, la política criminal y el derecho penal, la evolución de la legislación penal y la política criminal. ¿Por qué digo la evolución? Porque la legislación penal en este país, a partir de 1822, que es cuando se formuló el primer código penal con ese nombre, digamos, y con la presencia que da la reunión de todas las normas dispersas penales que había, no solamente en España, sino en toda Europa en general, en un código, se da inicio, como digo, al nacimiento, digamos, de lo que es propiamente como tal el derecho penal en su plano teórico, ¿no? Nace con el Estado liberal de derecho. Todo eso luego se va transformando en los sucesivos movimientos históricos que veremos muy brevemente, ¿eh? Todo esto será brevemente, aunque podemos profundizar en momentos puntuales, como puede ser el código más relevante, el de la Segunda República, el de 1932, o el posterior código franquista del 54, o el que se ha dado en llamar Código Penal de la Democracia de 1995, tardó más de 20 años desde que murió el dictador hasta que se codificó lo que se llamó el nuevo Código Penal de la Democracia, en un proceso que, lo diremos porque es muy gracioso ese proceso, estuvo sometido a muchos vaivenes y a muchos dictámenes de ideas de todo tipo, hasta llegar a lo que es el Estado democrático de derecho. Bien, otro tema será la concepción político-criminal que existe en la Constitución, que es la que fija y estructura el marco de la política criminal. El sistema punitivo y la política criminal, pena de muerte, prisión y sus alternativas, la mediación penal, la prisión permanente revisable, un tema muy polémico que pudiera de alguna manera enfrentarse a lo que dispone el artículo 26 de la Constitución respecto a la rehabilitación de las penas, pero que ya el Tribunal Constitucional ha dicho que era legal, aunque llegará un momento en que no lo sea, como se verá. El sistema penitenciario, la política criminal, ahí abordaremos todo lo que hace referencia a las cuestiones de las libertades condicionales, a las medidas de seguridad, a la libertad condicional, a la rehabilitación de los delincuentes en las prisiones, el sistema educativo, etc. El sistema de enjuiciamiento penal y la política criminal. El sistema de responsabilidad penal del menor y la política criminal. Referencia también al Tribunal del Jurado. Los principios que informan el proceso penal. Aquí ya entraremos, digamos, en la materia más específica de lo que es el derecho penal, porque trataremos de los principios clave de esta materia, ¿no? La presunción de inocencia, el principio de legalidad, el principio de culpabilidad, la tutela judicial efectiva, el principio de mínima intervención, muy importante, ya lo veremos, lo iremos viendo. La globalización y la política criminal. La tutela penal, ahora ya entramos, digamos, en la parte más específica de lo que es los bienes jurídicos protegidos por el Código Penal, que es precisamente la tutela de derechos que se fija y se estructura en lo que llamaremos y hemos llamado la política criminal, ¿no? Es la tutela penal de la vida, en primer lugar, el suicidio, el debate social sobre la eutanasia, la legalidad e ilegalidad del aborto consentido por la mujer embarazada, la tutela penal de la libertad, las detenciones preventivas, las detenciones ilegales, el ejercicio de derechos fundamentales, la tutela penal de la autodeterminación e indemnidad sexual, la libertad sexual, la prostitución y la dignidad humana, la tutela penal de menores y discapacitados en su indemnidad sexual, la tutela y límites penales, de la libertad de expresión, el derecho al honor y a la intimidad, medios de comunicación e información y conflicto de derechos constitucionales, la tutela penal de la familia, violencia doméstica y de género, la tutela penal de los intereses colectivos, el tráfico de drogas, la ordenación del territorio, el medio ambiente, incendios, delitos contra el patrimonio, seguridad del tráfico rodado, delitos socioeconómicos y la corrupción política y administrativa, delitos contra la administración de justicia y la delincuencia de cuello blanco. El derecho penal político, la tutela de la comunidad internacional, la tutela penal de la Constitución, del orden público y del terrorismo. Y los delitos de odio. La política criminal y las modernas tecnologías, la revolución tecnológica de las comunicaciones, evolución de la sociedad y transformación del Estado, las nuevas formas de criminalidad y las perspectivas inmediatas del derecho penal. Bien, esto es un plan ambicioso que lo iremos desarrollando poco a poco, saltando a veces cosas, tratando otras más en profundidad, y me gustaría, yo no sé en qué disposición estaríais vosotros, pero a mí me gustaría el que en algunos de estos temas participaran compañeros míos, prácticos en derecho, que han llevado casos, se me está ocurriendo, algunos casos que comentaré, o incluso afrontar temas que hoy mismo me han llegado a mí al despacho, que yo no estoy ya en el despacho, pero a veces me llaman la gente pues para que dé una opinión sobre un tema o lo que sea. Y me ha llegado hoy, por ejemplo, un tema que es realmente interesante. Es un anuncio de acto de conciliación previo a querella por injurias que se pone por una granja que está ahora muy de actualidad, la granja, esa macrogranja de Caparroso, que además está el tema de las macrogranjas de actualidad, ¿no? Y se pone contra un montón de gente, pues de organizaciones ecologistas que van desde Greenpeace, Ecologistas Marchan, Landare, Mugari Gabé, Fundación Sustraya de la Cuncha, Nueva Cultura del Agua, etcétera, contra veintitantos entidades y personas por injurias, calumnias y daños, delitos contra el honor. Es un tema muy interesante, tal y como está planteado, se puede dar juego el hablar de estos temas en profundidad, incluso con gente que puede participar aquí. O hoy mismo también he tenido acceso a una sentencia interesantísima del Tribunal Supremo sobre el delito también de injurias y calumnias. Quiero decir que tendríamos posibilidad, y nos parece interesante, ahora que está, por ejemplo, el caso de Alsasua, que ha salido ya sentenciado en Estrasburgo, de traer a personas directamente implicadas en el plano jurídico de la defensa, podríamos traer, si os interesa, si tuvierais interés en esta cuestión. Quiero decir que podríamos adornar o hacer participar en estas jornadas agentes, digamos, que de alguna manera protagonizan o tienen acceso a casos interesantes o mantienen una postura determinada en cosas concretas. Otra posibilidad que hay sería de tratar de acercar a alguna asociación encaminada a la ayuda a los presos y a los tratamientos rehabilitadores, un tema muy importante que generalmente desde el ámbito profesional de la abogacía se suele casi siempre olvidar, se ignora. El abogado, con mucha frecuencia, una vez acabado el juicio y sentenciado, está el señor en la cárcel, se olvida ya del caso, ya ha terminado. Y claro, no es eso, porque luego en la cárcel la gente sigue manteniendo sus derechos intactos, ¿no? En la cárcel se tiene derecho a asistencia sanitaria, hay conflictos con otros internos, hay conflictos con la dirección de la cárcel, hay peticiones de derechos que no se dejan hacer y se tienen que ejercitar. De hecho, yo mismo me sorprendía muchas veces en mi carrera de abogado, cuando en alguna ocasión he defendido a algún preso en materias, por ejemplo, asistencia sanitaria, o que le dejen salir un fin de semana, por ejemplo, que igual pedía al preso, creyendo que tenía derecho a ir a un fin de semana, no le daban el permiso, y el preso muchas veces se quedan callados y no dicen nada, muchas veces recurren, claro, para el recurso necesita un abogado. Hombre, yo recuerdo, no sé, es un caso personal, pero es que como me impresionó tanto, ahí se podría contar. Cuando cantaba yo en un ochote, fuimos a la cárcel de Pamplona. Y nos advirtieron previamente que ni debíamos darles dinero, ni debíamos darles tabaco. Bueno, salimos todos desochenados y sin un cigarro. Y no solamente eso, sino que cuando se enteraron que yo era abogado, por lo menos hice 5 instancias en el patio pidiendo eso, que puedan salir al patio, que puedan no sé qué, bueno, unas cosas, y te quedas pues asustado. Como te quedas asustado en la misa que hubo, eso no se me olvida a mí nunca por muchos años que viva, cuando en las preces el cura que dirigía la misa dijo, bueno, ahora es costumbre, nosotros estábamos cantando en la misa, es costumbre que los presos digan sus preces. Entonces, a ver, uno se levanta de ahí y dice, para que nos den asistencia sanitaria de una puta vez, roguemos al Señor. Y claro, aquello, yo oí aquello y a mí, aparte de caerse, bueno, no yo, todos, se nos cayó el alma a los pies a todo el mundo, digo, ¿esto qué es esto? O sea, y bueno, y todas las preces eran del mismo tenor, eran parecidas todas, Esa es la que fue la primera y la que a mí personalmente me impactó más, ¿no? Por la forma y por el fondo. Bueno, bien, pues ese sería un poco el propósito inicial, que a mí me gustaría que pudiéramos mantener en el tratamiento del derecho penal, que es una parte importante de la materia de la justicia que es objeto de este taller, ¿no? De estas jornadas. Luego vendrán otros temas, derecho internacional, la memoria histórica, en fin, derechos humanos, etcétera, etcétera. Bien. Y dicho esto, antes de meternos en el tema, yo he preparado hoy unas consideraciones previas sobre algunas maneras, algunas cuestiones que nos deben inducir un poco a reflexionar sobre la materia que vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, yo había preparado lo siguiente, vamos a ver. Decía así, antes de adentrarnos en abordar lo que supone el concepto y la praxis de una política criminal de un Estado de Derecho, y más en concreto en nuestra propia realidad social, antes de definir el concepto de derecho penal y los bienes jurídicos que éste trata de proteger en nuestras normas jurídico-penales, quisiera en plan introductorio examinar y exponer algunas cuestiones previas en torno al delito y la sociedad, en torno a las personas y consideración del delincuente como persona individual, introduciendo además algunas reflexiones en torno a la delincuencia colectiva, que es la que en estos momentos resulta más preocupante en una sociedad globalizada como la nuestra, tanto cuantitativa como cualitativamente. Por último, queremos reflexionar sobre la relatividad del concepto del delito, sobre política y crimen, sobre la respuesta social que una sociedad democrática, responsable y madura debe dar y ofrecer a la delincuencia, a su represión y a su tratamiento jurídico penal. No hay mejor manera de comenzar, a mi juicio, que trazar unas pequeñas pinceladas para mostrar que la evidente relación existente entre delito y sociedad, o mejor dicho, entre delito y vida social, se pone de manifiesto en un primer plano preferente en las diversas referencias literarias que históricamente se han venido sucediendo en torno al delito, al crimen y a la delincuencia. Referencias literarias no solo relevantes cuando aluden o trazan el perfil psicológico del delincuente y de la víctima, sino cuando abordan la realidad de la sociedad del tiempo en que estas obras fueron escritas. Por hablar de nuestro país, la novela picaresca es un claro ejemplo de literatura en la que se nos muestra un mundo de pequeños e ingeniosos delincuentes, espejo de una sociedad conflictiva, menesterosa, con grandes signos de miseria y de pobreza. Un mundo y un ambiente social lleno de tensiones, de ambiciones, de violencia y opresión, al arbitrio de los poderosos, que refleja una situación de injusticias y padecimientos para las clases inferiores de la sociedad, obligada en muchos casos a la supervivencia en medio de grandes privaciones y sufrimientos. Fiel reflejo de todo ello el enorme acervo literario que se plasma en nuestras mejores novelas, siempre gratas de leer, Rinconete y Cortadillo, El Lazarillo de Tormes, El Buscón, Guzmán de Alfarache, La Lozana Andaluza, La Celestina, La Vida del Capitán Alonso Contreras, son grandes textos literarios y muestra de lo que se dice. Es claro que en este tipo de literatura la conexión entre delincuencia y medio social y las condiciones sociales de la existencia. Aquí la literatura nos aproxima al mundo real. Y nos proporciona además una mina de informaciones y noticias curiosas, como por ejemplo la historia del nacimiento de la propia camorra napolitana, que es muy poco conocida. Todos sabemos que la camorra napolitana es una legendaria sociedad secreta. Muy pocos conocen que los estatutos de la camorra de 1842 se corresponden casi textualmente y con todo detalle del modelo español de finales de la Edad Media, 1420. La camorra es de procedencia española y de España procede el primer testimonio literario de la criminalidad moderna centralizada y organizada. Concretamente, en Rinconete y Cortadillo, un ladrón neófito es instruido del siguiente modo. Si vuesa merced es un pícaro, ¿por qué entonces no pagó su derecho de portazgo? Os aconsejo que vengáis conmigo a ver al presidente de la honrada hermandad, y que no os atrevéis a robar sin su permiso, ya que esto nos resultaría caro. ¿O acaso creísteis que el robar era una profesión liberal sin impuestos ni contribuciones? La honrada hermandad es un negocio en regla, una empresa con contabilidad en la que se tramitaban los delitos como quien compraba una mercancía, con estatutos y todo. Esto se cuenta en Rinconete. Una cuchillada a 50 escudos, los palos a 12 escudos la docena. Se gestionan las trampas del juego, los incendios intencionados. Esto no es una invención, son hechos auténticos que Cervantes, y tenía buenos motivos, porque Cervantes estuvo en la cárcel, ¿no?, en Sevilla, recoge. La honrada hermandad con Fraternidad de la Garduña, precedente de la camorra, recibía encargos de fechorías a precios razonables y proporcionaba palizas, bastonazos, homicidios, asaltos, incendios, etc. El gran maestre era generalmente una alta personalidad de palacio o próxima, con grandes apoyos en la corte. Disponían de agentes, espías, escribientes, etc., y sus ganancias eran repartidas a tercios. Entre el ejecutor de las fechorías, la caja de la hermandad y los sobornos a policías, jueces, funcionarios y a misas. Esto fue literalmente copiado por la camorra, incluido el derecho del silencio, la humertá. En la literatura se cuenta mejor que en los códigos cuál es la significación, la razón y causa de los delitos y el marco social en el que se desenvuelven, estos y sus circunstancias históricas. Shakespeare, Stendhal, Dostoyevsky, Tolstoy, Esa de Guirós, Homero, han partido de hechos criminales y delictivos. Hamlet, Otelo, Julián Sorel, El Rojo y Negro, Raskolnikov, De Crimen y Castigo, Los Hermanos Karamazov, Resurrección o Ana Karenina, El Crimen del Padre Amaro, Wasserman en el caso Mauritius, trascienden en sus obras de la mera anécdota o del pequeño suceso y nos hacen interesarnos y saber cómo era la sociedad, sus clases dirigentes, la situación del pueblo, así como los móviles que impulsaban las conductas de los hombres. Los dramas de Fuenteovejuna, el alcalde de Zalamea, Mariana Pineda, sirven para que sepamos de la rebeldía, de la opresión o de la resistencia a las injusticias, como lo hacen Los Miserables o las obras de Dickens o de Balzac, por no hablar aquí entre nosotros de Baroja o de Ramiro Pinilla. Hoy sabemos también que las pequeñas o grandes intrigas de ayer, que nos ponen de manifiesto la literatura o las artes, los asesinatos en palacios, castillos, las pequeñas empresas de ratería y la subsistencia de Monipodio y sus discípulos de la hermandad, se han transformado en delincuencia internacional organizada. Tráfico de armas, drogas, etc. La hermandad de hoy es el conglomerado de compañías mercantiles, grandes empresas con asesores de gran capacidad técnica, provistos de medios sin precedentes económicos, técnicos y financieros. Nuestra capacidad crítica se ha visto reducida. Ya no hay más quien relate este tipo de delincuencia al modo de los grandes autores que relataron la delincuencia individual, hoy casi romántica. La sociedad de verdad repudia hoy el crimen social. Nos hemos enterado de que todo esto ha cambiado, más allá de la tragedia del delito individual. Nos sigue interesando hoy más el delito individual que el crimen social de la gran delincuencia organizada. Son preguntas que me hago y no sé responder. Una fuente muy aconsejable que nos permitiría hoy conocer y situarnos en la pista del tipo de delito que se ha venido persiguiendo en nuestro país y en otros en los últimos 50 años, así como las penas impuestas y el tipo de delincuente perseguido, es la jurisprudencia, un análisis y un estudio de las sentencias de los jueces, complemento más preciso y directo si cabe que la literatura social. La pequeña jurisprudencia de los años 70, de los últimos 70 años, perdón, nos descubre y pone de manifiesto la vida, costumbres y rebeldías diversas. Nos indica la miseria, pequeños hurtos campestres como aceitunas, bellotas, etcétera, para sobrevivir. Los hurtos famélicos, la defensa radical de propiedades que también se relatan, por ejemplo, en la novela de Ramiro Pinilla, que hay que leerla obligatoriamente, sí o sí, Antonio B. el Ruso se llama, o en la obra de Dominique Lapierre, O llevarás luto por mí, guardas la del cordobés, guardas jurados que dan muerte a autores de pequeñas sustracciones, homicidios y lesiones, cometidas en disputas de un lindero, o por el agua de riego, o por caza menor en terreno vedado, hechos brutales, desalmados en romerías, en fiestas, exaltaciones del matonismo, dominio sexual sobre la mujer, abortos ilegales, muerte de adúlteros por el marido ofendido, delitos contra el honor, siempre de los mismos, o contra la religión, blasfemias, etcétera. Tiempo de silencio o Pascual Duarte, las novelas que relatan esto, de Martín Santos o del propio Cela. Esta misma jurisprudencia también nos dice que no se ha perseguido nunca el derecho fiscal hasta ahora, el delito fiscal que se creó en 1870, o que la imprudencia, ¿por qué? Porque no hay sentencias de delito fiscal hasta bien recientemente, ¿no? O que la imprudencia era considerada hasta hace muy poco el delito de los hombres honrados, pese a sus consecuencias tantas veces trágicas. No ha aparecido hasta fecha relativamente reciente jurisprudencia por imprudencia en accidentes de trabajo, o el delito ecológico, o contra el patrimonio, pues haber estado establecidos en el Código Penal. La jurisprudencia nos ha puesto de manifiesto hasta fecha bien reciente una sociedad rural, atrasada, sometida a una agobiante presión social en cuanto a costumbres, moral pública, escándalo público, etcétera, lo que evidentemente ha empezado a cambiar. A la cárcel siempre iban los mismos. El derecho penal es cosa de pobres, como dijo un buen político. Sería interesante, muy instructivo, un estudio de nuestra historia y de nuestra sociedad a través de la jurisprudencia. Veríamos aparecer los conflictos sociales, los enfrentamientos, las costumbres en entredicho, los delitos, los castigos. Veríamos a la sociedad como a través de un escaparate perfectamente retratada en su complejidad y evolución. Y sobre todo veríamos los criterios dominantes del poder en un tiempo y una circunstancia históricamente dadas. Ahora trataremos de la relatividad del concepto del delito. ¿Qué es el delito? ¿Qué es el crimen? Se podría acudir al Código Penal y bastaría con leer la conducta que castiga. En la universidad lo hacíamos leyendo, mejor dicho, cantando el artículo primero. Son delitos o faltas las acciones, omisiones y olé penadas por la ley. Bien, bastaría con leer, como digo, pero ¿debemos conformarnos con esto? Evidentemente no. Antes que nada, los códigos son variables, y no solo de un país a otro, sino de una época histórica a otra. Hechos que hoy resultan indiferentes al Código Penal fueron rudamente castigados en el pasado. Acontecimientos que ayer no solo eran inocuos e irrelevantes, sino que incluso eran jaleados, hoy son señalados con una pena. Por ejemplo, el derecho ecológico, los delitos de opinión, el maltrato animal. Antes se maltrataba a los animales a conciencia y todo el mundo estaba de fiesta, ¿no? La mujer, etcétera. Los códigos no son, pues, en sí mismos un catálogo permanente e inalterable de conductas prohibidas y penadas, por lo que hay que preguntarse en virtud de qué razonamientos o intereses quedan incluidas unas hipótesis y otras no. El parricidio, por ejemplo, fue considerado como un acto de piedad filial en tiempos de los arcaicos tiempos de los griegos, ¿no? Lo mismo sucedía con los sacrificios humanos. Ya vimos que para las casas no era ninguna cosa antinatura, puesto que ofrecían lo mejor de sí mismos a los dioses, ¿no? El incesto fue considerado una práctica honorable entre clases distinguidas, y entre nosotros ya no es delito. Se derogó y los hijos procedentes de relaciones incestuosas ya pueden ser reconocidos por la ley. Hecho que sucedió en el año 1981, o sea, tampoco hace tanto tiempo. Lo mismo sucedió históricamente con la tortura o el tráfico de esclavos. La Inquisición tenía reglamentos que regulaban estrictamente la tortura, cómo había de ser de una manera, de la otra, a la mañana, a la tarde, las horas, etcétera. El tráfico con patente real de corso, tráfico de esclavos, estaba amparado por la protección real. Lo que se entiende, pues, por delito o crimen, se escapa del mundo de lo absoluto, y es evidente que su represión, definición y castigo guarda directa relación con la ideología y las formas de vida establecidas en un sistema de convivencia determinado a través de leyes, en un sistema de poder determinado por las clases dominantes. Todo ello en función de los bienes y valores que se deseen preservar y tutelar, lo cual determinará lo que hemos dicho antes, la política criminal, ¿no? Ya podemos adelantar que una constante que aparece en todos, eso sí que es cierto, en todos los códigos penales que se han sucedido en nuestro país, 1822, cuando el levantamiento de Riego, el primero, 1995, el último, el de la democracia, y entre medio, pues el código de Franco del 54, el de la República del 32, el de la gloriosa de 1870, con sus sucesivas reformas, etcétera. Bien, entonces todos los códigos, sin interrupción, parten de la defensa preeminente de tres valores supremos. Uno de ellos, la vida. Otro de ellos, la propiedad privada del orden económico capitalista, basado en la libertad de mercado. Eso ha sido sagrado en todos los códigos que nos han precedido, en todos. Y el tercero, el orden público, que todo iba a ser en función del gobierno o los gobernantes de turno, ¿no? A su alrededor ya gira todo lo demás. Bien. Hablaremos ahora de lo que es el delito individual, el delincuente nato y las escuelas de derecho penal. Tema importante para distinguir un poco por dónde va la jugada de los códigos y de los legisladores. El crimen que el público conoce y comenta apasionadamente nos resulta, ya, yo no sé muy bien por qué, esto no lo logro entender, pero sigue resultando algo fascinante. Atrae nuestro interés y nuestra curiosidad. Cuanto más violento y antisocial, muchas veces más interés genera. Tertulias, expertos, criminólogos, horas de televisión, periódicos, entrevistas, seguimientos pormenorizados, hasta videntes, se prodigan incesantemente en nuestras vidas, todos los días prácticamente. El crimen es capaz de atraer, de distraer, de aturdir. Cuando hablo de crimen, me refiero a crimen en su sentido más normal, que es el del asesinato, pero crimen, el significado de crimen es delito. En general es el delito de lo que hablo, ¿eh? Sus protagonistas son muchas veces villanos que se transforman en héroes, ladrones que se consideran por la opinión pública ingeniosos y hasta genios en algunos casos. Este señor, qué brillante es, cómo roba, qué bien roba. Pero a lo largo de la historia, la encarnación del crimen en hombres y mujeres normales realmente no ha existido. Lejos de ello, siempre han aparecido marcados por características misteriosas, que en un momento determinado tuvieron pretensiones científicas y que tuvo unas penosas consecuencias para la caracterización futura del derecho penal. Nos referimos a la escuela italiana positivista del derecho penal, Lombroso, Enrico Ferri, Raffaele Garofalo, que bueno, hay que decir que los italianos son auténticos genios en derecho, con los alemanes, son los alemanes en filosofía del derecho, los italianos en derecho penal han sido maestros absolutos. Bien. Tuvo en su momento muchísimos seguidores y estableció como una de sus tesis la más peligrosa, la tesis del llamado delincuente nato, del que todavía hoy se habla y mucho. La idea central de esta orientación es que el delincuente es un ser antropológicamente inferior, más o menos desviado o degenerado, y las penas adecuadas a su delincuencia irremediable han de establecerse de forma que la sociedad se defienda adecuadamente ante el peligro seguro que representa. Las penas, en consecuencia, van encaminadas no a la rehabilitación ni nada por el estilo, a la pura represión y a la defensa social. Medidas higiénico-preventivas, terapéuticas, prisiones permanentes, manicomios, encerramientos de por vida, etc. Estas teorías son la versión penal y criminológica del puro determinismo positivista. El hombre es un puro animal sometido a las leyes de la necesidad natural. El delincuente nato en estado puro, lo que legitimaría cualquier medida de profilaxis social, cualquier medida. Y tenemos muestras en la actualidad de estas cosas, ¿eh? Las tendencias innatas del delincuente de orden genético es observable, según Lombroso, en los rasgos físicos de las personas. Esta escuela positivista elude cualquier clase de juicio moral o sentimental. El delincuente nato tiene como rasgos físicos un gran desarrollo facial y maxilar, frente hundida, insensibilidad moral, abultamiento del occipucio. Son perezosos en el trabajo, excitables, crueles, etc. Como decía un profesor de Derecho Penal que yo tuve en Pamplona, si me veis a mí, yo soy el delincuente nato del Lombroso. Cualquiera de nosotros podríamos ser el delincuente nato del Lombroso. Según Lombroso y Ferri, para los criminales natos adultos no hay muchos remedios. Es necesario o bien secuestrarlos para siempre en los casos incorregibles o suprimirlos cuando su incorregibilidad los torna demasiado peligrosos. Lombroso fue radicalmente contradicho, aunque fue muy influyente. Influyó mucho en los códigos penales italianos, español, francés y sobre todo en los iberoamericanos también. El Lombroso, su obra en 1870 se desarrolló. Sí. Ofrece y alienta un camino muy peligroso que puede acabar con la eliminación definitiva del delincuente. Su postura torna irrelevante el estudio de la imputabilidad del sujeto. ¿Para qué vamos a considerar si alguien es culpable o no? Si alguien ha cometido delito doloso o no doloso. Sí, ya se ve por sus rasgos, este es un delincuente nato. Bien. La pena tiene como único objetivo y finalidad la defensa social, la neutralización del peligro que para la sociedad representa el delincuente. Los factores ambientales, genéticos y físicos son determinantes para el delito y para el fenómeno de la delincuencia. En España, la visión positivista del derecho penal en su vertiente de un modo autoritario y no garantista fue muy influida por esta escuela de Lombroso y de Ferri. Lombroso aplicó sus características relativas al delincuente nato al tipo anarquista. ¿Habréis visto alguna vez esos grabados que sale el anarquista, por ejemplo, Angiolillo, que mató a Cánovas del Castillo en el balneario de Cestona? O Payás, que arrojó la bomba en la procesión del Corpus en Barcelona. O Mateo Morral, que participó en el atentado a Alfonso XII en su boda. Lo saca en el acceso Lombroso a los anarquistas, se cebó con ellos, y estos eran los delincuentes natos. Estaban precisamente ellos, y sacaba de los rasgos de los anarquistas presos y detenidos, sacaba las características delictivas. Bien. Baroja, en sus memorias, Baroja, que se metía en todas estas cosas, estaba feliz cuando se trataba de estas cosas, llegará a decir que en todas partes había un pequeño Lombroso, y en Madrid era el doctor Salillas, otro que tal también, muy peligroso también. El doctor Salillas era antropólogo, forense, profesor, y escribió una obra precisamente sobre estas cosas. También fue muy influyente. Quien aplicó la antropología criminal al anarquismo, definiendo el tipo psicosomático del criminal ácrata y generando una gran polémica hablándonos de la tipología regicida de los autores de los atentados anarquistas del siglo XIX, Mateo Morras, Payás, Angiolillo, etc. Pero mucho mayor alcance y mucho más fuste fue el intento teórico y práctico del comandante psiquiatra militar doctor Vallejo Nájera, conocido también en este país. El que hablo ahora es el abuelo, digamos, de la actual doctora Vallejo Nájera, que a su vez es hija de otro doctor Vallejo Nájera, que también fue muy televisivo, muy bien. Comandante psiquiatra militar, con una obra teórica y práctica decidida a probar la inferioridad mental del disidente político a través de un organismo creado al efecto con la complacencia de Franco y su apoyo explícito, que se llamó Gabinete de Investigación Psicológica, cuya finalidad expresamente declarada era la de investigar las raíces biopsíquicas del marxismo. En su obra se pretendía acreditar la naturaleza psicosocial degenerativa e inferior del adversario. El proyecto de investigación se llamó Psiquismo del fanatismo marxista. El enemigo republicano, según los estudios, carecería de sentimientos morales. Era absolutamente degenerado, el arquetipo del mal. Publicó en plena guerra el libro Eugenesia de la Hispanidad y Regeneración de la Raza, que yo tuve en mis manos en el Rastro de Madrid, y ahora me pena no haberlo comprado porque además me lo ofrecían por 4 pesetas. Bien. La raza para Vallejo Nájera es adquisición cultural derivada del ambiente social. La raza es la hispanidad. Ante el peligro de extinción se impone una eugenesia, y precisamente esa eugenesia debe empezar por el disidente político. Todo empezó con la falsa conversión de los judíos en los siglos XIV y XV. Hay que dejar perecer a los débiles, que son los presos, a los rojos, que son mentalmente inferiores y peligrosos por su inmoralidad intrínseca, por lo que era necesaria su reclusión, liquidación moral y regeneración en beneficio de la raza de la hispanidad. Pidió el establecimiento de la Inquisición. Este señor podría pasar desapercibido, pues su obra es muy antigua, y ya se ha quedado muy antigua, evidentemente, pero este fue el que dio los cursos de formación a todo el cuerpo de funcionarios de prisiones, y estuvo dando lecciones durante muchos años, él y todos sus discípulos en la psiquiatría. Presidió el primer Congreso Internacional de Psiquiatría celebrado en París en 1950 y propugnaba las más duras penas, desde la expulsión y exilio definitivo del disidente político hasta durísimas penas de cárcel. La escuela hay, por contraposición, vamos a centrarnos ahora en la otra escuela, la escuela clásica del derecho penal.
Perdona, Pablo, este no fue también el que estuvo con un equipo en los campos de concentración alemanes, cuyos textos y análisis y trabajos permanecen todavía ocultos, no se han puesto a disposición de la sociedad.
Este además, sí. Y además, tiene unos estudios hechos, que yo también los he visto, sobre los presos que hubo de las brigadas internacionales, que estaban en los campos de concentración. Se pasaba por allá, les hacía encuestas a los presos de las brigadas. Bueno, las conclusiones de las encuestas son, yo las tengo recogidas, si os interesa algún día ya os traeré, tengo las conclusiones de las encuestas, he hecho un pequeñísimo resumen de lo que es la... Sí. Bien, la escuela, digamos, señera, por contraposición a estas otras, también italiana, del derecho penal, es la escuela clásica, la que se conoce como la escuela clásica del derecho. Solo ve el delito, no busca sus causas. Se atiene a los hechos y considera que el delincuente actúa en base a su libre albedrío. El representante máximo de esta escuela es Francesco de Carrara, un jurista italiano también de siglo Lombroso, de esa época del XIX, de Lucca, era de la Toscana, de la patria de Puccini, que tiene monumento en su patria chica, un hombre maravilloso, excepcional, que surgió además a las teorías liberales del Estado de Derecho a raíz de la ejecución en la plaza de Lucca de cinco personas cuya ejecución, aunque trató de evitar, él presenció, estuvo obligado a presenciar. Bien. Para la escuela clásica, el delito es una infracción de la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. Moralmente imputable. Ya estamos hablando del criterio de la culpa y del dolo a la hora de imputar a alguien un hecho penal. Es decir, tiene que ser querido, voluntariamente aceptado y, que tenga plena responsabilidad y decisión sobre libre albedrío sobre los hechos. Bien. Se fundamenta en el derecho natural y entiende al criminal como un sujeto que goza de libre albedrío y que, por tanto, es responsable de sus actos. El delito es para esta escuela un ente jurídico, es una infracción y la pena se considera como el mal impuesto, pero acepta las tesis de la rehabilitación del delincuente. Los iniciadores de esta escuela clásica, entre sus fundadores está el gran Beccaria, del que hablaremos, otro día hablaremos de Beccaria, su obra de los delitos y las penas, Filañeri, Bentham, el utilitarista Bentham también, que era jurista, también era penalista, también interesante, y esta sería un poco la escuela que hoy está pujante en todo lo que es la Europa Occidental de los derechos y del Estado de Derecho, y es la escuela más garantista de los derechos de los procesados y de los imputados y de los presos y de los delincuentes, y es un poco la que se ajusta más un poco a lo que es nuestra cultura jurídica, ¿no? Antes de pasar a la consideración de la delincuencia colectiva, quiero trazar también una breve semblanza de dos mujeres, figuras señeras en nuestra historia del derecho penal, de la delincuencia y de las prisiones. La primera de ellas es Concepción Arenal, conocida, ya citada por aquí en otras ocasiones, ¿no? Escritora feminista del siglo XIX, defensora nata de los derechos de las mujeres y de los presos. muchas facetas en su personalidad polifacética, escritora, en fin, funcionaria de prisiones, feminista, periodista, acudía a las clases vestida de hombre. Y era todo un examen, un espectáculo el ver cómo primero la acompañaba el bedel hasta una sala donde estaba sola. Luego, cuando iba a empezar la clase, venía el catedrático, la recogía y la llevaba al aula. Y para irse lo mismo. O sea, para que no se rozara con los varones. Fue la primera mujer que fue a la universidad. Bien. De poderosos sentimientos humanitarios, valiente, luchadora constante, se supo rodear de un grupo de mujeres de talante progresista que le apoyaron en todo en Galicia, entre otras, la viuda de nuestro esposo y Mina, que era una de sus valedoras en Galicia, que era marquesa, y que era de Espozimina. Espozimina, por cierto, me parece que era de la Vega, sí. Y Espozimina, que había estado en Londres como exiliado, y se hizo amigo de nada menos de Jeremías Bentham. O sea, es otra de las cosas que no se conocen de nuestro Mina. Bien, también era su amiga la Emilia Pardo Bazán. Es decir, que Concepción Arenal es una persona de mucho fuste. Entre sus frases memorables es: ¿cuántos siglos necesita la razón para llegar a la justicia que el corazón comprende instantáneamente? Abrir escuelas y se cerrarán cárceles. Esta es genial. Es una frase lapidaria para grabarla en cualquier sitio. La que figuró mucho tiempo en las prisiones. Cuando entrábamos a la cárcel siempre veíamos esa frase: odia al delito y compadece al delincuente. A lo cual nuestro profesor, señor Ortega, el que antes citaba, decía: pero no te olvides de la víctima. El hombre que se levanta es aún más grande que el que no ha caído. Esta es otra frase también. La ley es la conciencia de la humanidad. Las fuerzas que se asocian para el bien no se suman, se multiplican. Esta mujer tiene hay un documental de su vida, una película documental, que os la recomiendo, no porque sea una gran película, sino porque traza muy bien al personaje y lo presenta en su dimensión histórica muy. Es una película que se titula así, Concepción Arenal, y la interpreta Blanca Portillo. Es para que tengáis, si queréis, una referencia. La otra mujer es Victoria Kent, política feminista del Partido Republicano Radical Socialista y después de Izquierda Republicana. Se instaló en la residencia de señoritas dirigida por María de Maeztu, que estaba también la mujer de Juan Ramón Jiménez, Zenobia Camprubí, la Carmen Baroja, etcétera, etcétera. Relacionada a través de su padre con la Institución Libre de Enseñanza. Estudió en Madrid con dos grandes juristas, Jiménez de Asúa, socialista, y Sánchez Román. Se doctoró con una tesis sobre reforma de las prisiones. Fue abogada en ejercicio, miembro de diversas academias nacionales e internacionales, siendo muy joven, y fue la primera abogada laboralista de España. Diputada en el Congreso, junto a Clara Campoamor y Margarita Nelken en las Cortes Constituyentes Republicanas. Y con la navarra Matilde Wifi, que debería ser la tercera, que también una mujer muy destacada en el campo del derecho penal, destacadísima, también hablaremos de ella en su momento, miembro del Lyceum Club y del Instituto Internacional de Uniones Intelectuales. Fue en la República, esta mujer, directora general de prisiones, nombrada por el primer gobierno republicano. Introdujo reformas humanitarias en las desastrosas condiciones en que estaban entonces las prisiones españolas, poniendo especial énfasis y cuidado en la reinserción y rehabilitación de los presos. Fue ella la que marcó tendencia y cuyas líneas ideológicas y prácticas incluso perduran hasta nuestros días. Prosiguiendo la labor de Concepción Arenal, dimitió tras una campaña de prensa en su contra a raíz de unas fugas de prisiones y de unas huelgas de hambre. Pero en el escaso tiempo que estuvo, logró llevar a cabo reformas que aún hoy perduran. Mejora la alimentación de los reclusos, libertad de cultos en las prisiones, permisos carcelarios, trabajo en las prisiones, retirada de grilletes y cadenas con los que se hizo una estatua a Concepción Arenal, que hoy se puede ver, si vais a Madrid, en el Parque del Oeste se puede ver esta estatua. Se inauguró en la plena República, en 1934. Cerró cárceles en estado desastroso, construyó la nueva cárcel de mujeres de Ventas, prohibió las celdas de castigo, creó el Instituto de Estudios Penales con perdura, en fin, una mujer portentosa para la época. Fue muy popular, tuvo hasta chotis, que se cantaba por Madrid, un chotis, Yo me lo sé, pero no lo voy a cantar. Tras la guerra fue al exilio. Pero me lo sé, me lo sé. Lo habréis oído, el chotis ese de la obra esta de las Leandras. Anda y que te ondulen con la permanen, y si te sofocas que te den con sed, se lo va a decir. ¿A Vitoria quién? ¿A Vitoria quién? Que lo que es a mí no ha nacido quién. Anda y que cesa. Bueno, bien, colaboró con la ONU en el exilio, realizó estudios carcelarios para mejorar la pésima situación carcelaria de las prisiones, regresó a España en el 77, se volvió a ir, aunque fue acogida con respeto. Una mujer, de verdad, de las de quitarse el sombrero, porque hace falta tener muchas condiciones intelectuales y morales para hacer lo que ella hizo. Bien. Ya no hay procesos inquisitoriales que se desarrollan en lóbregas mazmorras para descubrir la verdad. No hay hogueras ni purgas. La represión se ha especializado a la vez que la índole de los delitos en los nuevos tiempos globalizados se ha perfeccionado y se ha agravado notablemente. El viejo y romántico delincuente ha desaparecido de nuestro mundo, aunque su persistencia sigue resultando misteriosa, atractiva y objeto de diatriba y discusión, poniendo el acento en este tipo de delincuencia y olvidando lo que resulta ser los nuevos tiempos globalizados, que es muchísimo más grave. En los tiempos actuales se destruye a conciencia la naturaleza, desaparecen ciudades y pueblos, hay terrorismo indiscriminado, cementerios clandestinos de residuos y Guantánamos por doquier. Mientras se proclama la igualdad, se cometen genocidios. La delincuencia colectiva se corresponde con épocas históricas definidas por un grado importante de desarrollo económico y social. Se dice que la delincuencia colectiva es una característica de las modernas sociedades capitalistas. Se manifiesta en una doble perspectiva. No ya solo las actividades económicas fraudulentas que afectan a grandes masas de población, fraudes alimenticios, fraudes sanitarios en viviendas, económicos, corrupción generalizada, trata de personas, prostitución, droga, blanqueo de capitales, terrorismo a gran escala, etcétera, lo que se conoce como delito masa por el gran número de afectados. También es en la nueva actuación organizada de la delincuencia con actividad propia criminal muy tecnificada y diversificada, como una gran empresa especializada con agresiones de gran capacidad tecnológica, con grandes medios económicos, apoyo institucional y mediático, etc. Esto, como fácilmente se puede apreciar, no tiene nada que ver con los asaltos a las diligencias o el bandolerismo del siglo XIX, con las pequeñas hurtos y raterías, que hoy serían imposibles de comparar con los actuales métodos con gran tecnología, transmisores, helicópteros, lanchas, etc. Esta es hoy la criminalidad colectiva. Pero uno de los rasgos de este tipo de criminalidad es que es mucho más compleja, violenta y difícil de responder que la precedente. Los asesinatos y las razias medievales son un juego de niños comparados con los genocidios y explotación económica de los pueblos que se producen en los tiempos de hoy. Al alcance de cualquiera está hoy comprobar que el nazismo, sus campos de exterminio, el estalinismo, sus gulags, no aparecieron en sociedades trogloditas, sino en naciones, países y culturas milenarias y pródigas en filósofos, poetas, músicos, científicos, etc. La nueva sociedad desarrollada capitalista ha engendrado, pues, formas nuevas de delincuencia, y por el poder de sus instrumentos y por el gran número de personas a que atañe la criminalidad actual, es fundamentalmente colectiva, tanto por el número de delincuentes que participan organizados como por el número de las víctimas. El delito individual es hoy canto de pájaro, canto de cisne. Hoy las decisiones de las empresas y la conjunción de intereses públicos económicos. Hoy lo decisivo es la empresa y la conjunción de intereses políticos o económicos. De hecho, la internacionalización de los conflictos y de las víctimas, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ha dado lugar a un nuevo derecho internacional. Crímenes contra la paz, de lesa humanidad, genocidio, etc. El progreso científico constante augura y muestra ya claramente un nuevo paradigma social, nuevos referentes, nueva problemática que abordar, nuevas respuestas sociales también en el ámbito del derecho penal. La gran delincuencia de nuestra época no está en el acto individual, sino en el poder de dominio y sumisión de los bienes comunitarios a los intereses privados, especuladores, grandes defraudadores, etc. Vamos a hablar ahora de delincuencia y política, de política y delito. No sé qué hora tenemos.
Menos 7 minutos.
Se ha venido entendiendo que con la palabra crimen se designa genéricamente todo atentado contra el derecho penal escrito, el desacato o el incumplimiento de las reglas de conducta a las que la generalidad se considera por lo demás obligada. Hobbes es algo más preciso sin llegar a aportar una definición de crimen y lo considera como un pecado que comete aquel que de hecho o de palabra hace lo que prohíbe la ley o deja de hacer lo que ella manda. Históricamente el crimen se ha decantado como un conglomerado heterogéneo de normas y preceptos de contenido y alcance muy diverso según las épocas, los gobiernos y los poderes de Estado vigentes en cada momento, que se han ido sedimentando en las diferentes sociedades para salvaguardar los más diversos bienes jurídicos, intereses, tabúes, reglas, preceptos, morales de valor meramente pragmático. Esto es algo corriente, de consideración normal para un jurista, pero no deja de ser cierto que, como se ha dicho muchas veces, cuanto más universal es un fenómeno como la presencia del crimen y del delito, más impreciso suele ser el concepto. Si uno sale a la calle y pregunta a alguien qué es un crimen, responderá seguramente que un crimen es, por ejemplo, un asesinato, que es la acepción de crimen más usual y corriente. Pero crimen en realidad es todo delito o cualquier delito, no solo el asesinato. Entre el crimen y la política, entre el delito y la política, ha existido siempre una relación singular y muy especial, pues no en vano es desde el ámbito político desde donde se establece la respuesta a la delincuencia, la consideración de los delitos, la tutela de la sociedad y, en definitiva, la política criminal en un sentido amplio como respuesta a la delincuencia y como tutela, consideración de los bienes a proteger. La separación de poderes, las múltiples garantías procesales son conquistas y componentes de inestimable valor. Pero es justo que nos refiramos sobre todo para protegernos de la enorme influencia que han tenido algunos gobernantes en determinadas situaciones que se han computado como verdaderos capos o señores feudales del derecho, invadiendo desde la política el campo del derecho y de la justicia, y lo que es peor, con el reconocimiento social más diverso y singular en algunas ocasiones, lo que resulta totalmente anómalo y verdaderamente preocupante. Esto es lo preocupante de verdad. Todo ello pone de manifiesto no solamente lo precario de cualquier conquista en el ámbito de los derechos sociales e individuales en el campo jurídico. No estamos inmunizados contra la arbitrariedad ni en esta ni en otras materias. Pone de manifiesto también que nos movemos en un campo de minas y que desde la política se pueden llegar a confundir los fines y los medios en el campo del derecho penal, si no actuamos siempre de forma crítica y comprometida y si dejamos actuar por reacción a verdaderos delincuentes, lo que por otra parte sucede con cierta frecuencia. Quiero referirme a tres ejemplos que son para mí muy determinantes de lo que supone una actuación desde el campo de la política con impunidad, con el ascenso social y con la consideración no solamente del ascenso social de sus propios pueblos, sino incluso en el ámbito internacional, económico, reconocimientos, etc. Los tres ejemplos son muy característicos, creo yo. El primero de ellos es el de los nazis, ahora citaré el ejemplo concreto. El segundo ejemplo es el del dictador Trujillo de la República Dominicana y el de Al Capone. Estos ejemplos ponen de manifiesto que el éxito, por ejemplo, de Trujillo y de Al Capone se debe no tanto a su condición evidente de delincuentes, que lo eran, y grandes, sino a una incondicional adhesión a las premisas de un orden social establecido y que se hallaba vigente. Lo que era bueno para los negocios, lo decía con esas palabras además Al Capone, es bueno para el país. Y sobre todo se debió a los apoyos de los auténticos beneficiarios de los políticos. El primero de los ejemplos lo recoge en esta obra muy interesante, que os la recomiendo también, Política y delito, de Magnus Antzesberger. El primer ejemplo es el siguiente. Decreto sobre sacrificio y tenencia de peces vivos y demás animales de sangre fría. 14 de enero del 36. a cangrejos, bogavantes y demás crustáceos cuya carne ha destinado el hombre para su consumo, se les dará muerte a lo posible por separado, arrojándolos al agua en plena ebullición. Queda prohibido colocar los animales en agua fría o solo templada y ponerlos a hervir después. Telegrama cursado en Berlín el 9 de noviembre del 38 a todos los puestos y comisarías de policía. En breve plazo tendrá lugar en toda Alemania operaciones de limpieza contra los judíos, en especial contra sus sinagogas. No debe ponérseles obstáculos. Se hacen preparativos para la captura de unos 20.000 a 30.000 judíos en el Reich. Ante todo hay que elegir a los judíos acaudalados. Se promulgará más disposiciones en el transcurso de esta misma noche. Gestapo, firmado Müller. Decreto para la protección de plantas silvestres y animales, que no son de caza, de 18 de marzo del 36. Se autoriza a los propietarios de terrenos, a los usufructuarios, a sus mandatarios, a apresar sanos y salvos y tomar en custodia gatos ajenos e incontrolados, que durante el periodo de 15 de marzo al 15 de agosto y mientras la nieve cubre el suelo, sean hallados en jardines, huertos, cementerios, parques o lugares públicos. Los gatos tomados en custodia se han de tratar con todo cuidado. Telegrama cursado en Varsovia al jefe superior de policía de las SS, el 25 de mayo del 43. Del total de 56.000 judíos capturados, unos 7.000 se quitaron voluntariamente la vida en el curso de la Gran Redada. Durante el transporte fueron exterminados 6.929 judíos, con lo cual la cifra asciende en total a 13.929. Hay que descontar aproximadamente 5 o 6.000 judíos de la citada cifra, de 56.000, los cuales perecieron en voladuras e incendios. El jefe de la policía de las SS, firmado Stropp, de las charlas de Himmler con su masajista. No comprendo cómo usted puede hallar placer, Herr Kersten, en disparar a mansalva contra los pobres animales que tan inocentes, indefensos y desprevenidos pacen en las lindes del bosque. Eso bien mirado es un puro asesinato. La naturaleza es hermosísima y al fin y al cabo todo animal tiene derecho a vivir. Precisamente este punto de vista es el que me maravilla en nuestros antepasados. Este respeto al animal lo hallará usted en todos los pueblos indogermánicos. Me interesó extraordinariamente el enterarme el otro día de que aún hoy los monjes budistas, cuando atraviesan el bosque de noche, llevan consigo una campanilla para hacer que se aparten los animales que podrían aplastar con el pie a fin de no causarles daño. Pero entre nosotros no hay serpiente que no matemos a patadas ni gusano que no pisoteemos. Discurso de Hitler, unos días después. La mayoría de vosotros sabéis lo que significa que haya 100 cadáveres tendidos en el suelo o 300 o 1.000. Haber soportado esto prescindiendo de excepciones de debilidad humana y además haber guardado la compostura, he aquí lo que nos ha endurecido. Esta es la página gloriosa de nuestra historia nunca escrita y que nunca se escribirá. Bien, las palabras verdaderamente están de más después de semejante salvajada, ¿no? Pero este mismo Enzensberger hace una comparación diciendo ¿qué es lo que nos queda de Auschwitz? ¿No? Porque claro, está hablando en un momento, este ensayo lo escribe este en concreto, en un momento de Guerra Fría, y se están haciendo cálculos de lo que supondría un posible nuevo holocausto, ¿no? ¿Qué coste tendría para la humanidad una nueva matanza en una guerra? Y el coste que hablan es únicamente un coste económico, ¿no? Entonces dice, entre la solución final de ayer y la solución final que se puede plantear mañana, hay diferencias. La solución final de ayer fue consumada. La solución final de mañana únicamente se está preparando. Pero este hecho tiene de absurdo el que solo se podrá juzgarla en tanto no se haya realizado, ya que no dejará tras de sí ni jueces, ni acusados, ni testigos. La solución final de ayer no fue impedida, la de mañana puede ser impedida. La sociedad intenta delegar su preparación y su impedimento a un solo y único especialista, y por cierto, cuanto antes. Tanto lo uno como lo otro no será obra de un individuo, sino obra de todos, o no tendrá lugar. Los poderosos sin los impotentes son impotentes. La solución final de ayer fue obra de una sola nación, la alemana. Los pertrechos para la de mañana están en poder de cuatro naciones, eran las cuatro que tenían el arma nuclear, ¿no? Los gobiernos de muchas otras se han esforzado en proveerse de armamento. Hay ejemplos de lo contrario. Bien, no voy a seguir porque es suficientemente expresivo lo que acabo de decir para ver esa connivencia que hay y esa impunidad desde la política con el ascenso social de los ciudadanos. El caso de Trujillo es más curioso, no es tan dramático como el de los alemanes, pero también tiene su dramatismo. Dictador omnipotente, gran fortuna personal, producto del robo y de la especulación. 40 hijos, de los que presumía, como presumía de sus innumerables novias, queridas, hermanos, hermanastras, suegras, suegros, tías, etc. Gran fortuna con la complicidad de la banca francesa, del Trust, y aquí es donde viene el asunto armamentístico, y de la banca española, por cierto. A su muerte legó a la República Dominicana un 40% de parados, un 70% de analfabetos, más de 65% de pobres de solemnidad y 1.887 monumentos a sí mismos. Sin estudios, delincuente juvenil, confidente, espía, falsificador de documentos, distinguido en la lucha de guerrillas contra los paisanos, para los que fue reclutado por los americanos y los magnates de la industria azucarera. En solo 6 años llegó de capitán a general y 3 años más fue presidente golpista hasta que lo mataron 31 años después. Durante 31 años fue señor absoluto y amo del país. Fue nombrado gran benefactor de la patria, honorable presidente, paladín de la democracia, primer médico, primer maestro, primer periodista de la República, gran cruz de la Orden Papal de San Gregorio, coloso supremo, genio de la paz, salvador de la patria, protector de todos los obreros, caballero de la Orden de Malta, héroe del trabajo, collar de la Orden de Isabel la Católica y otras 87 altísimas distinciones. Criminal compulsivo de su pueblo, con miles de asesinados, torturados y encarcelados. Fundó el Partido Unitario del presidente Trujillo, de afiliación obligatoria, donde se inscribió el 80% de los dominicanos con derecho a voto. En las elecciones del 34 votaron 256.423 personas, todas ellas a favor, votos nulos, en contra o abstenciones, cero, el 100% de los votos sacó. Cambió leyes para él solo por unanimidad del Congreso. Por ejemplo, se divorció de su mujer para él, porque se quería divorciar. El primer divorciado fue él. Coleccionaba joyas, títulos, condecoraciones y medallas. Nombró a su hijo coronel con 3 años, a Ramfis Trujillo. A los 6 años lo nombró director de los niños pobres y a los 9, gran general de brigada. Los lemas eran Dios y Trujillo. Trujillo es nuestro protector. Tuvo el apoyo incondicional de los magnates de la industria, el capital, la iglesia, el ejército y el gobierno de Estados Unidos. Suscribió un concordato en 1954. El obispo del Santo Domingo era su más ferviente partidario. Pío XII le distinguió en reiteradas ocasiones. En su 25 aniversario en el poder, Pío XII le expresó admiración por el espíritu cristiano y el valor humanitario del régimen. Escribió un libro que fue de texto en todas las escuelas del país, El silabario del ciudadano. Tengo por ahí algunas cosas del silabario, no las voy a leer porque fue propuesto como Nobel de la Paz y hasta que no llegó Juan XXIII y el gobierno USA le retiró los apoyos, Trujillo fue, pues eso, un gran personaje. Juan XXIII le quitó del medio. No fue en ningún momento como Eichmann, fue algo mucho más peligroso. Un hombre del todo normal y corriente, que usó la política como crimen con apoyos importantes de lo más diverso y de lo más significativo. Esto es algo realmente notable. Bien, otro hombre notable, Al Capone, alias Cara Cortada. Iba siempre con 12 guardaespaldas por la calle. Figura estudiada por historiadores, sociólogos, abogados, psicólogos con todo detalle. Intentaron explicar su compleja figura, muy divulgada y estereotipada por la cinematografía. Todos conocemos escenas, bueno, de Los Intocables, de muchas películas, ¿no? Personaje mítico que se personifica a las mil maravillas, la figura del gánster. Desde poco antes de su muerte, todo lo que hizo y los lugares en que se desarrolló su actividad se convirtieron en atractivo turístico y en un parque temático. Todavía hoy se visita, aquí está el Capone, aquí venía, aquí vivía. Capone llegó a tener en los años de la prohibición hasta 700 efectivos personales para sus acciones de defensa, protección, asalto, etc. La guerra de bandas en Chicago era la continuación de los negocios por otros medios. Su cuartel general era el Hotel Metropol de Chicago, 2 pisos, con 50 habitaciones totalmente custodiadas, ascensores propios, bases privadas y bodegas, bares privados y bodegas especiales. Daba audiencia y recibía y sobornaba en sus instalaciones a los policías, a políticos y jueces, los domingos nada más. Y tenía un centro de instrucción y de armas. Poseía en el campo diversas pistas de tiro y adiestramiento para sus pistoleros. Se le consideró autor de propia mano de entre 20 y 60 asesinatos e instigador y proponente de más de 400. En ningún caso fue requerido judicialmente para una investigación. propuso un truce de gánsters de los que él era el máximo exponente. Enorme fortuna personal, infiltrado en toda clase de organizaciones patronales y obreras por medio del soborno y la intimidación. Chicago estuvo prácticamente sin policía durante más de 10 años con su presencia. Un vocal de la Junta de Seguridad declaró que el 80% de los jueces de Chicago eran criminales. Murió solitario en 1947. No es cierto que muriera en la prisión de... murió años después en la cama, con un entierro miserable. Perdió el favor ciudadano y perdió también el favor político. Y perdió ambas cosas cuando perdió precisamente el favor político. Estuvo 11 años en la cárcel simplemente por no pagar impuestos. En lo personal, era muy católico y conservador, anticomunista rabioso, tradicional en todas sus costumbres, cantaba himnos religiosos, se consideraba muy buen ciudadano e iba con crucifijo por la calle. Yo sirvo a los intereses de la comunidad, decía Capone. Todo el país quería aguardiente y yo se lo daba y organizaba el suministro. También Hitler satisfacía los intereses de la nación. Los gánsters de hoy son correctos y casi anónimos. No llevan pistola, pagan sus impuestos, disponen de abogados caros y muy buenos. No conceden entrevistas ni libran batallas callejeras. Son mucho más peligrosos que Al Capone y gozan de parecidos apoyos. Tras estas cuestiones, y ya para terminar, nos preguntamos, me pregunto, ¿hay asesinos justos? ¿Hay padres de la patria que son gánsters y gánsters que son empresarios? ¿Qué sería hoy un número de muertos aceptable? ¿Auschwitz tiene futuro? ¿Hay aún inocentes? ¿Y nosotros dónde estamos? Bien, esto es todo lo que tenía para hoy.
Vamos a tomar un vino.
Una bombilla, ¿no?
Ya te salgo la cara.
Pues esto me quiere.
Pues yo le canto.
Muchas gracias.
Muchas gracias, pero a mí me ha dejado vuelta al aire.